As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a martes 15 de marzo del año 2022. La selección española de rugby se ha clasificado por segunda vez en su historia para el campeonato del mundo de este deporte tras ganar en la central a Portugal este pasado fin de semana. Es un hito histórico, por supuestísimo, para el rugby español. La otra participación fue en el año 1999 y bien se puede pensar que fue una oportunidad perdida. Ahora, en pleno 2022, ahora, después o tras 4 años de una no clasificación para el Mundial de Japón, que fue absolutamente traumática, España vuelve a la élite del rugby. ¿Será capaz de aprovechar este momento para que este deporte crezca como parece que debería ser en este país? Lo hablamos. Yo soy Pepe Rodríguez y esto es La Pica de As. Javier Señariz Senra, ¿qué pasa, hombre? Buenas tardes.
Hola, Pepe, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, Jorge Noguera?
Muy bien, aquí andamos, ¿qué tal?
Antes de nada, una explicación al oyente habitual de La Pica de As. Al momento en el que estamos grabando esto, no tenemos ni la más repajolera idea de la calidad de sonido en la que lo vais a estar escuchando, porque hemos tenido una serie de catastróficas desdichas tecnológicas que nos han llevado a este punto de, ahora mismo, ahora en concreto, ignorancia supina en cuanto a cómo va a sonar. Pero comprometidos con el rugby español, comprometidos con la actualidad, esto sale pa'lante. Sale pa'lante, suene como suene. Ese es el punto en el que nos encontramos emocionalmente ahora mismo, Javi.
Pues sí, la verdad es que está siendo una tarde complicada. Pero bueno, cosas peores hemos superado.
Sí,
nos,
¿verdad?
Hemos clasificado para un mundial.
¡Oh, por favor! Que... Por favor, por favor, Jorge. ¿Cosas peores hemos superado o estamos ahí al borde de un hito histórico de la Pica de As?
Con cosas peores, sin ninguna duda. Y contra viento y marea estamos para contar contra España ayer.
Empecemos por lo obvio, por lo muy obvio. ¿Dónde situamos al partido de ayer y al hecho de que España se haya clasificado para su segundo mundial en la historia, en rugby, dentro del, bueno, pues del gran esquema, de la gran foto de la historia del rugby español, Javi?
Es un hito, sin lugar a dudas. Es un hito histórico. Cuando te clasificas por segunda vez para un mundial, cuando han pasado o van a pasar 24 años desde el mundial anterior, pues evidentemente estás ante un hecho reseñable. Puede afectar y debe afectar de forma muy positiva para el rugby español, más que nada por una cuestión muy simple, que es la importantísima inyección económica que supone la disputa de un mundial. Uh-huh. Y eso a la Federación Española, al rugby español, le hace falta como el comer. Uh-huh. ¿Vale? Así que en ese escenario es un contexto marcadamente positivo y que habrá que ver cómo se gestiona de aquí hasta 2023, pues francamente, a disfrutar de lo conseguido. España a nivel deportivo no va a ir a hacer nada al Mundial. Eso conviene tenerlo claro y de hecho aún conviene ser más estrictos, más rigurosos en el discurso. España al Mundial va a ser apalizada. Uh-huh. Entonces, creo que es importante tenerlo claro. Y seguro que Jorge pudo pulsar esas opiniones ayer entre la alegría del logro conseguido, pero bueno, la consciencia de a qué va España al Mundial.
Jorge, ayer estuviste en la central. ¿Se respiraba eso o era pura alegría por el hito histórico y no por las consecuencias que pueda haber al medio y corto plazo, medio y largo plazo?
Sí, bueno, yo creo que desde la perspectiva de lo que es el público, ¿no? El aficionado, es alegría pura. Es un momento de celebración y de pensar en poco más desde la perspectiva de un poco federativa o de cuerpo técnico de lo que es la selección, pues como bien decía Javi, hay cosas en las que empezar a pensar una vez ya pasado lo que es el día de ayer, el jolgorio puro, que es cómo te preparas para llegar a esa Copa del Mundo, a hacer un papel que, como bien ha dicho él, no lo lógico es que no ganemos ningún partido y no solo eso, sino que lo lógico es que nos llevemos una buena en todos. Quizá el único parece que va a ser Tonga el quinto integrante del grupo, quizás se pueda hacer algo más contra ellos, pero en principio lo lógico sería perder también. Pero sobre todo eso, hay que pensar en cómo te preparas para llegar allí a un nivel más o menos competitivo, que en ese sentido debería haber amistosos potentes tanto en verano como en noviembre, y luego qué haces a partir de ahí, ¿no? ¿Cómo lo aprovechas? Ayer lo dijo Santi Santos, esto tiene que ser un punto de partida. Santi Santos es el seleccionador, esto tiene que ser un punto de partida, no de llegada. Entonces también es, más allá de la visibilidad y la inyección económica que te supone esto, cómo vas a aprovecharlo, ¿no? Y en qué lo vas a invertir y qué vas a hacer con todo eso.
Este oleaje de seguimiento, de alegría, con la situación que nos ha explicado Javi antes, te pregunto a ti, Jorge, ¿puede troncarse en un poco de decepción si en el Mundial vienen las esperables palizas? Lo digo porque, desde un punto de vista genérico, del aficionado no al rugby, sino al aficionado al deporte en España, el hecho de, vale, va a haber la selección española del Mundial de Rubén, me voy a sentar a verlo. Si eso acaba 44-0, es difícil que vea el siguiente. No sé si me estoy explicando.
No, que se prepare, o sea, para eso. O sea, no vamos a ver a los Leones en el minuto 70 contra Irlanda 22-20. O sea,
salvo si es en cuartos, ¿no? Si es en cuartos, se les ganará.
Hombre, no, si le preguntas a Santiago Santos, él te va a decir que vamos a jugar cuartos. E incluso te diría que Nueva Zelanda, como decía ayer un compañero que se echa que estará celebrando no ir por el lado del cuadro de España, ¿no?
Bueno, esta mañana estaban en ello, sí. Estaban analizando ese tema, sí.
Claro, no, la realidad es que España no está ni mucho menos a ese nivel. Va a ser un poco como en 1999, pero con lo que se tiene que quedar el espectador, más allá del disfrute de poder ver, aunque a lo mejor pueda sonar un poco pobre, pero poder ver a tu equipo tantísimos años después batirse el cobre contra algunas de las mejores selecciones del mundo, para mí por lo menos es un motivo, no sé, es algo digno de sentarse ante el televisor, y luego además es el prestigio y la visibilidad y todo lo que puede traer eso consigo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que disfrutar del momento independientemente del resultado. No se le puede pedir a este equipo ni se puede esperar de él a día de hoy que vaya allí a intentar ganar a Inglaterra, a Escocia, a Irlanda o a Sudáfrica, porque no va a ocurrir.
Javi, ¿y qué es en Francia? Desde un punto de vista puramente social, horarios, cercanía, excursiones, puentes de fin de semana. Bueno, desde un punto puramente social, Pues es espectacular que sea en Francia cuando España se clasifica para el Mundial de Rugby.
Son los cuatro partidos del calendario de España, son el fin de semana. Dos se juegan en Burdeos, que además es una ciudad muy cercana, muy accesible para gran parte del público español. Desde el norte, desde el País Vasco, toda la cornisa cantábrica, etcétera, a Burdeos llegas realmente pronto por carretera. Bueno, si es que para aquel momento tenemos petróleo y demás para movernos por carretera, que está
sí,
por
sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Y después los otros dos partidos.
¿Querías dejar algún chiste acerca del precio de la gasolina o lo dejamos para otros
monólogos
más cuñados?
Era una reflexión. Sí, además, recordar que en Francia los combustibles de por sí son más caros. O sea que...
No, ahora no. Ahora y no nos ganan. Mira, he metido yo el chiste ahí. Lo he cuadrado yo.
Dales tiempo. Los otros dos partidos son en Lille, que bueno, no es lo mismo que Burdeos, pero siguen siendo bastante accesibles, bastante razonables. Y entonces sí es un mundial muy cercano al público español, al público presencial español.
Claro.
E incluso a los que...
No, pero al televisivo, hombre, no es lo mismo que sea horario europeo, que sea horario del hemisferio sur o horario de Asia.
Claro, todos recordamos los horarios del Mundial de Japón.
Uh-huh. Excelentes.
Claro, y dices, bueno, pues mira, en este caso todo cuenta a favor o todo juega a favor, ¿no? Es muy atractivo, además, lo que decía Jorge, España juega contra Escocia, contra Irlanda y contra Sudáfrica. Es decir, juega contra dos de las selecciones europeas que más cariño despiertan entre el público aficionado español.
Sin duda.
Y juega contra el campeón del mundo. O sea, es que el escenario no puede ser mejor. Uh-huh. Y después, para el partido contra presumiblemente Tonga, yo ahí de lo que decía Jorge sí creo que cabe una opción, que es reservar fuerzas para medirte a Tonga. Es decir, guardar a lo mejor del equipo español para enfrentarte al rival más débil. Suena bastante impactante, ¿no? Pero, Pero es así, dices, quiero irme del Mundial, quiero lograr la primera victoria mundialista. Pues oye, hay que encaminar los esfuerzos hacia un rival en concreto, ¿no? Evidentemente.
Sí, ya un objetivo realista, ¿no?
Claro, lo puedes intentar contra Sudáfrica, pero seguramente no te funcione.
Bien.
Es una posibilidad bastante razonable.
Yo solo hablo con expertos, como veis. O sea, gente que te da las claves, que te da las claves. ¿Por qué, Jorge, está España en el Mundial?
¿Por qué está España en el Mundial? Buena pregunta. Yo
Si me dices que porque ha ganado los partidos que tiene que ganar, colgamos aquí, ¿eh? O sea, entiende la pregunta un pelín más conceptualmente, si eres tan amable.
Yo le concedo mucho crédito en esto al cuerpo técnico de la selección. Creo que es una coyuntura muy difícil el poder mantener el grupo que han mantenido durante toda esta, sobre todo esta segunda fase de la clasificación. Estamos hablando de jugadores que en su mayoría juegan fuera de España. Cuando tú les vas a los clubes franceses o de otros sitios a pedirles jugadores y vas con el cartel de España, pues es complicado, no es lo mismo que si te los viene a pedir Nueva Zelanda. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo en mantener un buen bloque, un bloque bastante compacto que ha tenido pocos cambios en lo que es esta última fase, y luego también han tenido una gran capacidad de superar la adversidad. Lo que es la primera vuelta del clasificatorio es malísima, se pierde el año pasado, se pierde contra Portugal, se pierde contra Rumanía, aunque se saca un bonus que a la postre ha sido bastante importante, un bonus defensivo,
sí.
Y este año no había margen de error y lo cierto es que tanto ayer contra Portugal como contra Rumanía el otro día, con Rusia sufrimos lo indecible, ganamos con un ensayo con el tiempo cumplido, pero contra Rumanía mucha solidez, no sufrimos prácticamente, el resultado fue largo prácticamente todo el partido, y ayer contra Portugal, salvo esos últimos 10 minutos, también más o menos en todo momento dieron una sensación de control. Estamos pues por eso, pues un poco por fe y por un grupo de jugadores también que se han comprometido mucho y han querido estar aquí renunciando a lo mejor o metiéndose en problemas quizá con sus clubes que no pueden haber estado muy por la labor, y por eso, porque realmente a nivel de estructura y de planes estratégicos y de pensamiento estratégico, igual no tenemos el mejor panorama en España, igual es menos achacable esta clasificación a eso.
Ahí quería ir yo, Javi. Una cosa es que se haya conseguido la clasificación en un proceso que no dista tanto del de otros años, simplemente con una victoria crucial aquí o allá, un bonus defensivo, etcétera, o hay algo de sustrato, hay algo de cimiento en esta clasificación, y por ahí iba mi pregunta, la de por qué España ha llegado al Mundial. Es muy diferente haberlo hecho por un año espectacular, porque han salido bien las cosas, que porque el trabajo que se ha hecho durante los últimos 15 años lleven a que esta sea la realidad del rugby español.
Hay un debate filosófico profundo ahí, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo real de España a medio plazo, a partir del Mundial? Generar un bloque que no dependa de eso que decía Jorge, de los permisos de los jugadores que están en Francia fundamentalmente. ¿Cómo explicamos esto de forma sencilla? Vamos a ver, si Georgia va a Francia a reclamar a los jugadores que tiene allí, los clubes de Francia se los dan porque Georgia paga, ¿vale? Uh-huh. Georgia se lleva a sus jugadores pagándolos ellos. España los tiene que pedir como favor. España no puede condicionar a un club francés de segunda división o de tercera división, por hablar en un idioma que entendamos todos. No puede ir y decirle, quiero a mi jugador mañana. Y le dice, ¿quién paga a tu jugador? El club. Bueno, pues entonces aquí no se vienen con exigencias, ¿no? Es el objetivo a cubrir. A partir de ahí, y volviendo a tu pregunta, yo creo que España se clasifica, uno, por los méritos que decía Jorge. Las tres derrotas del arranque del proceso el año pasado sirvieron como acicate, sirvieron para compactar el grupo, para que hiciesen causa común, para que tuviesen claro que o se funcionaba a máximo rendimiento sin nivel de error, sin fallo, o se quedaban fuera y era la última oportunidad para muchos de ellos de ir al Mundial. Y, por otro lado, porque Rusia, más allá de su descalificación por el tema de la invasión de Ucrania, Rumanía y Portugal no son mejores selecciones que España.
Mm.
Y entonces creo que es muy conveniente que el rugby español deje de vender el relato heroico de una clasificación mundialista que te has jugado contra Rusia, contra Rumanía y contra Portugal. No son superiores a ti. No puedes vender que has hecho una gesta, porque no es verdad, ¿vale? Superior es Georgia, y a Georgia es a quien hay que intentar acercarse.
Uh-huh.
¿Mm? Pero este punto creo que es fundamental. La Rumanía actual y la Rusia actual son peores selecciones que la española. Con Portugal, bueno, con Portugal hay un problema, que Portugal lleva la preparación muy adelantada respecto a España. El profesionalismo del rugby portugués le saca varios cuerpos de diferencia al del rugby español. Y entonces ahí sí que hay una paridad. Pero el objetivo a lograr por el rugby español, aparte de ese que decíamos, de tener una base de jugadores propia que te lleve a no depender de los que estén fuera, es intentar acercarse a Georgia, que es el rival que está por encima. Y entonces luchar siempre, ya no solo por la clasificación, sino acercarse a disputarle a Georgia el campeonato de Europa.
Esa reflexión a mí me parece esencial, Jorge. No sé si estás de acuerdo con lo que acaba de exponer Javi, porque efectivamente hemos hablado, escuchado, leído mucho acerca de lo que se ha conseguido al fin, tantos años de sufrimiento, y puede quedar la idea de haber llegado a unas cotas que nadie esperaba. Y quizás no sea eso. Quizás sea que ahora se ha llegado al nivel que se debe.
España tuvo que haber jugado el Mundial hace 4 años. Estoy totalmente de acuerdo con Javi. España,
ahora vamos a hablar de ese tema también, quede claro.
Ya era, bueno, hace 3, o sea, se tuvo que haber clasificado hace 4, pero ya era mejor selección que sus rivales, salvo Rumanía, en ese momento. Y de hecho el año pasado España se suicida en Portugal y en Rumanía. O sea, España son 2 partidos que tendría que haber ganado y no los gana por una concatenación de errores propios. Como bien dice Javi, Portugal y Rumanía son equipos muy competitivos, son equipos muy competentes, pero son equipos que tienen más lagunas de las que tiene España. España es un equipo que es sólido prácticamente en todas las suertes del juego. Y incluso, aunque Georgia nos saque todavía bastantes cuerpos, yo creo que es una selección que a día de hoy debería competir, tanto en un partido en Georgia como en un partido en Madrid. Yo creo que no es aceptable ahora mismo para España perder de 20 puntos o de 25 puntos con Georgia. No es una gesta. Habiendo 2 plazas directas en juego y 1 plaza para la repesca, España tenía que estar entre los 3 primeros sí o sí. Y entre los 2 primeros era también, yo creo, más o menos un deber. Es que es así, o sea, no. Es verdad que hay otro, que Rumanía, Portugal y Georgia, a nivel de estructura federativa y de profesionalismo, están por encima, pero a nivel de lo que es el grupo, cómo está trabajado y los jugadores que hay y demás, la única selección que es claramente mejor que nosotros o relativamente mejor que nosotros es Georgia.
Uh-huh. Volvamos a hace 4 años. El hecho de aquella catástrofe, iba a decir sanitaria, aquella catástrofe social que supuso el no clasificarse para el Mundial, el enfado descomunal por la actuación arbitral, por el tema del árbitro rumano, etcétera, 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 que tantísimas páginas llenó, tapó un poco la realidad del rugby español, sirvió de excusa o no, o al revés, ha servido para que en este momento se haya alcanzado esa cota que ambos exponéis como la lógica y la normal del nivel del rugby español. Javi.
Pero hay una cosa, es que, mira, el relato del árbitro rumano y el partido que España pierde en Bruselas y demás, pero es que España no se queda fuera del Mundial por ese partido, por esa derrota.
Evidentemente.
Claro, es que ahí es donde se está insistiendo en un discurso falsario. España se queda, a España la descalifican de la fase de clasificación del Mundial de Japón 2019 y la descalifican por utilizar a jugadores que no eran seleccionables por España, ¿vale? Otra cosa es el bochorno de la imagen de los jugadores españoles persiguiendo a un árbitro por el campo en Bruselas. Eso es otra historia.
que, inolvidable.
Sí, sí, los valores del rugby todos juntos. En un solo escenario, en una sola imagen, ¿vale? Pero creo que es importante abandonar ese relato, alejarnos definitivamente de ese relato y reconocer por qué no se fue al Mundial de Japón. Sí. Que sí, que Giordachescu era rumano, que el presidente de la Federación de Rugby Europe, Morario, es rumano, lo que quieras. Pero quien convocó a jugadores, se hizo jugar a jugadores no seleccionables, fue España, no Rumanía. Uh-huh. Bueno, Rumanía también, y pagaron con la misma moneda, pero no iba por ahí la reflexión. O sea, los errores se cometieron dentro de la estructura del rugby español. Entonces, a partir de ahí, abandonemos definitivamente el intentar enmascarar ese error, porque se ha exacerbado el relato de que nos robaron y por eso no fuimos al Mundial. No, que no es eso, que es otro motivo que no tiene nada que ver. Entonces, a partir de ahí, España ahora sí está en el Mundial, está clasificado, si es que no hay, como decía hoy algún cachondo, si es que no hay alguna alineación ilegal en el partido contra Georgia, porque somos así, y no la fastidiemos a posteriori, ¿no? Pero el proceso ahora debería pasar por ordenar todo arriba abajo. Recordemos que a España está llegando hoy o mañana Raúl Pérez, el aspirina, el que va a ser el encargado de dirigir los designios del rugby español a nivel estructural, y se supone que a intentar profesionalizar de forma definitiva estos escenarios en los cuales España ha mostrado debilidad, ¿vale? Ha mostrado debilidad a nivel organizativo, a nivel estructural. Con lo cual, bueno, lo de 2018-19, si sirvió como experiencia para aprender a no jugar con las dudas, ¿vale? O sea, punto número uno, este jugador es dudoso, no va, no juega, ni de coña. Pero es que a lo mejor puede jugar ya, pero cuando tengamos la confirmación oficial de que puede jugar, ya jugará. Hasta entonces, no. Y a partir de ahí, pues bueno, hay todo un discurso que se va elaborando y que España poco a poco tiene que ir en esa evolución que esperamos desde aquel fatídico 2018, porque a peor era muy difícil ir desde ahí.
Jorge, ¿qué opinión tienes de ese momento, de la explicación que ha dado Javi y de si este partido de este fin de semana tapa definitivamente 4 años de ignominia?
Sí, en teoría lo entierra, salvo que, como dice Javi, ahora nos encontremos con alguna sorpresa de aquí.
Hombre, no la liaremos, ¿no?
Esperemos que no, pero sí, debería enterrarlo. Y como dice Javi, añado además que incluso con la intervención de Giordachescu, yo siempre he dicho que es un partido que España no debería haber perdido. Que la intervención de Giordachescu es parcial, pero España se debería haber abstraído de hecho de eso, haber hecho su juego y habría ganado ese partido porque era infinitamente mejor que el equipo que tenía enfrente. Yo creo que queda completamente enterrado ya ese capítulo. En principio deben venir tiempos alentadores, como dice Javi, vamos a estar tutelados un poco por World Rugby, van a llegar patrocinadores, en principio va a llegar dinero, entonces vamos a invertir en clubes, vamos a invertir en instalaciones, espero también que se entierren las luchas cainitas que hay siempre entre clubes, federación y demás, aunque lo veo más complicado y más habiendo más dinero de por medio.
No, pero eso suele arreglar las cosas. Hazme caso, yo que conozco otros deportes, eso se va a arreglar. Tú en eso fíjate de mí, Jorge. Aquí sabréis mucho de rugby, pero de la vida sé yo.
No sé, en 1999 yo creo que todos estaremos de acuerdo en que fue una oportunidad perdida o malgastada y espero que esta vez no sea así. Espero que esto sea un impulso definitivo hacia la profesionalización del rugby en España y que se corrija lo que es ya un poco una anomalía histórica, que es que un país que es competitivo internacionalmente prácticamente en todos los deportes de equipo no lo sea en este.
Totalmente, Javi, eso es una verdad como un templo, ¿no? Es una anomalía histórica lo que vemos con el rugby español.
Exacto, lo veíamos y lo comentaba contigo hace un par de semanas. Los seleccionadores o ex-seleccionadores españoles campeones del mundo en otras disciplinas. Vicente del Bosque, Pepu Hernández, en el fútbol sala también, balonmano. O sea, es que España es potencia mundial en todos los deportes de equipo, todos. O vamos, o alguno que se nos puede escapar, pero
al menos, al menos los que tenemos en la cabeza, los que son referencia occidental. O sea, claro, no seremos en curling o en cricket, pero para que se nos entienda, ¿no? En la referencia occidental no hay ninguna duda.
Claro. Fútbol, baloncesto, balonmano, hockey, las dos versiones del hockey,
sí.
Fútbol sala, lo que quieras. Y entonces hacían un vídeo para la selección española de rugby en el cual señalaban que el ganar el Mundial para España, para el 15 del León, era ir al Mundial.
Correcto, eso es.
Y es verdad, ese relato es cierto, pero por lo que decía Jorge, porque la presencia del 99 fue una anomalía, fue una excepción. Mirad, hablábamos de Georgia. Georgia lleva 6 mundiales consecutivos de rugby. Y porque antes no existía como país.
Claro.
¿Vale? España tiene que llegar a eso. Que si España no se clasifica para un mundial una vez, sea considerado como un fracaso.
Correcto.
Y que no sea considerado como la normalidad. Entonces, de aquí en adelante, además, insistimos, con España tutelada por World Rugby, con un plan de desarrollo más o menos claro y convincente y no puesto en manos del primero que pasa por ahí y que es amigo conocido del presidente de turno. No, tutelado de arriba abajo. Pues lo que se busca es que precisamente España deje de, por decirlo de forma muy contundente, de desperdiciar los recursos económicos que World Rugby le ha estado metiendo. Porque conviene recordar que a la Federación Española de Rugby la salvan de la bancarrota, por un lado, el Consejo Superior de Deportes y por otro lado, World Rugby. ¿Vale? Ese World Rugby al que hemos acusado de perseguirnos, de echarnos del Mundial 2019 y toda esta historia, es el responsable de que la Federación Española de Rugby siga existiendo, en parte. Así que es normal que velen por sus intereses y digan, oiga, miren, es que ustedes han estado malgastando nuestro dinero como si no hubiera mañana. Pues eso se acabó. El dinero lo van a recibir, pero lo van a recibir de esta forma. Y o nos ofrecen un rendimiento o les cortamos el grifo y buscamos otra potencia emergente. Y las hay, ¿vale? Y las hay, porque hay selecciones en el mundo. Portugal lo está haciendo realmente bien, que decíamos antes. Tenemos el caso de Chile en América Latina, que también está trabajando muy bien tutelado, etcétera. Uruguay y selecciones que han demostrado y países que han demostrado ser capaces de ejecutar bien las instrucciones que reciben a nivel estructural deportivo. Pues ese es el camino que le queda a España para lograr ese salto cualitativo y para lograr mantener pues la inyección económica y el sustento que está recibiendo.
Vamos a acabar con la pregunta que demostrará vuestro nivel de utopía. ¿Todo esto que habéis dicho es real? ¿Va a verse reflejado a partir del año que viene? ¿Creéis en el crecimiento del rugby español, de la estructura federativa, de los clubs, de que este impulso haga que dentro de 4 años veamos normal que España esté en el Mundial, etcétera? No os pido, entendedme, que seáis adivinos, faltaba más. Os pido vuestra sensación. Llega una inyección económica, llega una tutela, llega... ¿Creéis en esto, Jorge?
No pongo la mano en el fuego.
Ya.
La verdad, no me atrevo a poner la mano en el fuego. Ojalá, pero el tiempo lo dirá. Yo, por historia, por cómo han funcionado históricamente las cosas aquí, espero que se haga de otra forma esta vez. Lo bueno, lo que decíamos, ¿no? Va a haber un control férreo. Y espero que World Rugby no tenga que acabar buscando, como decía Javi, otra potencia emergente y que en cuatro
gente
años...
Gente a recoger, pues como dicen en mi pueblo, gente a apañar cuarto siempre sobra, ¿eh? O sea, si hay que recoger dinero va a aparecer gente, no os preocupéis, ¿vale?
Eso es. No, en definitiva eso, no pongo la mano en el fuego. Ojalá, lo espero, pero no me atrevo a decir que sí.
Javi.
Hombre, yo que soy poco sospechoso de colaboracionista con el relato del rugby español...
Ni de utópico.
No, tampoco. Pero sí tengo la impresión de que ha llegado el mensaje de que es la última oportunidad. O sea, creo que ese mensaje ahora sí se ha percibido en el rugby español. Y me parecería muy preocupante que no se pusiesen manos a la obra. Además, como señalaba ahora Jorge, que sus dudas son perfectamente fundadas, ahora va a haber una figura que esté por encima del rugby español, ¿vale? Ahora va a tener un vigilante directo. Y a ese vigilante no le vas a poder tomar el pelo como se lo tomabas a los que te daban todo por bueno y se creían tus historias, ¿no? Uh-huh. Raúl Pérez tiene la experiencia suficiente como para saber cuándo le están intentando hacer el lío. Uh-huh. Hablamos de alguien que tiene eso, bagaje internacional de primer nivel como responsable técnico, pero también como gestor.
Sí.
Y entonces ahí creo que el rugby español no va a estar en manos del rugby español. Con lo cual.
Lo cual lo dices como algo positivo.
Evidentemente, evidentemente, pero vamos, sin ningún tipo de duda, ¿vale? Porque al rugby español le pasa que todo el mundo, en la mayoría de los casos, con la mejor intención, intenta encontrar soluciones mágicas y suelen acabar bastante mal. Entonces, el tener a alguien externo no sometido a injerencias del rugby español puede ser una gran noticia. Y por ahí creo que sí puede llegar ese plan de desarrollo, digámoslo así, que por fin de pie al asentamiento, más que a la llegada, del profesionalismo estructural al rugby español.
Javier Señariz Senra, qué enorme placer hablar contigo.
Es normal. Bienvenidos todos al estudio de grabación de La Resaca del Champán, amigos.
Jorge Noguera, me encantaría poder decir lo mismo.
Y a mí también, Pepe, es mutuo.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Gracias por habernos acompañado en La Pica de As. Gracias por haber escuchado este podcast original de As Audio, con la producción del gran Javier Machicado y la realización del no menos grande Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez desde la redacción del diario As.